La entrevista.
Con el señor intendente Sergio Botana, presidente del Congreso de Intendentes y jefe comunal de Cerro Largo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:09, estamos recibiendo esta mañana al señor intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. Sergio, buen día, ¿cómo le va?
Buen día y buen día a toda la audiencia del espectador del 810.
Bueno, de la vieja 810, tan escuchada por allá por aquellos pagos. Vamos a compartir, intendente, si le parece, un análisis ahora de nuestra colaboradora Carolina Domínguez. El lunes estuvo aquí en la mañana del espectador la economista Carolina Ferreira, de OPP, especializada en desarrollo territorial. Entre varios elementos que trajo a la mesa se destacaron esas fuertes diferencias, muy conocidas por otra parte, pero que persisten. O sea, no es tanto el hecho de que sean conocidas, sino que persisten en el tiempo, en el territorio. Y vamos a analizar algunas de ellas con Male Domínguez, al menos desde una primera aproximación. Male.
Sí, para ello utilizamos datos que expone el Observatorio Territorial de Uruguay, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En él vamos a destacar que se presenta, en verdad, un gran conjunto de datos en muchas dimensiones, utilizando distintas dimensiones geográficas, yendo incluso a algunas muy pequeñas. A efectos de amenizar la exposición y que sea más sencilla para seguir a los oyentes, vamos a utilizar únicamente lo que es una división por región.
¿Y cómo se compondrían esas regiones?
Ya para tener en cuenta para el resto del informe, la primera de las regiones es la litoral norte, que tiene Artigas, Paysandú y Salto; la región noreste, compuesta por Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó; la tercera región es el centro, compuesta por Durazno, Flores y Floridas; en el litoral sur están Colonia, Soriano y Río Negro; en el este, La Valleja, Maldonado, Rocha y 33, y finalmente se encuentra una región metropolitana en la que está Montevideo, Canelones y San José.
Bien, vamos a comenzar, si te parece, con algunas dimensiones. Por ejemplo, en términos económicos, ¿qué están mostrando estos datos?
En términos económicos, la primera de los indicadores que vamos a utilizar es uno de cómo se genera el PBI nacional dividido por estas regiones.
¿Qué nos da eso?
Lo que es bastante destacable es que el 60% del PBI nacional se genera acá en el área metropolitana, que eso también está estrechamente ligado a lo que es la concentración de la población, que claramente indica un poco esta también en términos de PBI. Uh-huh. Y en contracara, la región de centro sería la que menor contribución tiene al PBI, con un 4%. Y por encima del Río Negro, tanto la litoral norte como la noreste son las que siguen en menor aporte.
Bueno, a nivel de individuos, ¿qué información interesante podemos aportar?
En términos económicos, otra variable de individuos que es interesante, que a veces no se menciona mucho en la prensa, es este tema de necesidades básicas insatisfechas. Esto va más allá de lo que son las carencias monetarias de los individuos y tiene algunos elementos de confort, como puede ser de la vivienda, del saneamiento, de electricidad, uh-huh, entre otras. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, en total del país, un 33% de los individuos tienen alguna de estas necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Un tercio de la población. El área metropolitana claramente es la que menos individuos tienen esta situación de necesidades básicas insatisfechas, y en contracara, la región litoral norte tiene casi un 48% de sus individuos con al menos alguna de estas necesidades insatisfechas.
Correcto. Male, vamos a otro aspecto que tiene que ver con el desempleo. Llamó muchísimo la atención y además generó mucha inquietud el mercado laboral. Datos que están dejando en evidencia una vulnerabilidad importante en pobladores, por ejemplo, de la zona del intendente Botana.
Sí, están, en este caso es cierto, el desempleo ha ido escalando un poquito en los últimos meses, están subiendo los guarismos. Sin embargo, los datos que tiene el observatorio para poder hacer una separación tan grande son un poquito más antiguos, igual de todas formas se toma para 2014, y en este caso sí, es la región, el área metropolitana en este caso es la tasa de desempleo, como uh-huh, sucede a la inversa de otras variables, la zona metropolitana es la que más se ve influida por el desempleo, pero en el interior del país, la zona noreste, en la que está incluido, sí, Cerro Largo, es la que tiene la tasa de desempleo más alta, en el total del 6,3, y claramente, al igual que en el resto de las regiones, aquellos que se ven más afectados son los jóvenes, es decir, uh-huh, los menores de 30 años tienen una tasa de desempleo del 13% aproximadamente en el noreste del país.
Bien, otro dato muy interesante que brinda este observatorio es el relevamiento de las personas que ni estudian ni trabajan entre 14 y 24 años, o sea, los llamados NINI, a los que se refirió ayer el comandante y jefe del ejército, aquí en la mañana.
Sí, ayer se refirió a ellos, y bueno, este observatorio hace una especie de relevamiento a ver qué porcentaje de esta población están en esa condición de que no estudian ni trabajan. En el total del país son un 17%, uh-huh, y dentro de ellos se indica que las mujeres están más en esta condición que los hombres, cerca de un 20% contra un 13%, o sea que ahí hay una brecha considerable. Y en este caso, nuevamente, es la región noreste la que tiene una mayor proporción individuos entre 14 y 24 que no estudian ni trabajan, siendo las mujeres casi un 30%.
Tremendo, 27,7, ¿no? Bueno, y ligado a temas educativos tenemos información sobre la distribución de la población mayor de 25 años a nivel precisamente educativo.
Sí, se presentan distintas, la composición de la población en total, se presentan a veces también para la población ocupada, pero bueno, eso está haciendo algún sesgo porque la población ocupada probablemente esté un poco más calificada, claro, que la población total. En términos de la distribución mayor de 25 años por nivel educativo, se destaca que, bueno, en el total del país, los que tienen secundaria son los que más pesan dentro del total, casi un 48% de la población mayor de 25, su máximo nivel alcanzado educativo fue secundaria, y por ejemplo solo un 14% llega a tener universidad alcanzada. Bien. Y obviamente que de este 14, un 19% de los universitarios se encuentran en el área metropolitana, y en todos los demás casos es un 7% o menos.
Correcto, Male. ¿Un apunte final sobre la cobertura de salud?
Sobre la cobertura de salud, un indicador que se usa mucho a nivel mundial es la cantidad de habitantes que hay por médico. En el caso del país hay más o menos 214 habitantes por médico. En el área metropolitana es menor, hay unos 150 habitantes por médico, pero por ejemplo en la región noreste del Intendente de Fontana hay 511 habitantes por médico, o sea, más que duplica lo que se tiene a nivel nacional.
Tremendo. Bueno, economista Botana, ¿comentarios sobre estos datos?
Bueno, y yo creo que son claramente ilustrativos de la situación que vive el país hace muchísimos años, esa enorme concentración de la población y de la riqueza. Y más de la riqueza que de la población, y más del ingreso de los hogares que de la generación de riqueza en la zona metropolitana. Uno en el orden del 60% de la población y el PBI, el valor agregado bruto generado, en el orden del 66, el 70%, y que además esa concentración se va a evidenciar más con la caída, cuando estén los números de la caída de los precios de los productos agropecuarios, y del volumen de los productos agropecuarios, lo que vamos a tener es aún una mayor concentración económica en la zona metropolitana, porque de alguna manera los productos agropecuarios durante algún tiempo disimularon con sus precios y su volumen esta concentración. Lo otro es que, además de mayor riqueza en los hogares de la zona metropolitana, de mayor confort, además más herramientas para salir adelante, porque el país, además de no darle a los más pobres elementos para poder trabajar, allí vemos cómo el desempleo crece y es mucho más alto en las zonas más pobres, pero además los niveles educativos y las oportunidades educativas son más bajas. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene estos números, ¿qué hace la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con estos números? Aquí hay que darle instrumentos a la gente, acá hay que promover la inversión en las zonas más pobres, habilitar políticas para que se pueda trabajar, para que se pueda producir y generar valores e ingresos en los hogares, y oportunidades para la educación de las poblaciones, de esas poblaciones de las zonas más pobres. La correlación entre el nivel de ingreso de los hogares y el nivel educativo de la población medido en años de escolaridad es unitaria, es uno a uno. Entonces, Si sabemos que en el Uruguay y en cualquier parte del mundo tiramos una correlación de este, tiramos una regresión de este tipo y nos da una correlación unitaria, bueno, entonces sabemos que el nivel educativo de la población es una de las grandes variables explicativas de lo que es el nivel de ingreso de los hogares. Entonces, si queremos equilibrio, si queremos justicia social, si queremos que todo el territorio produzca, que nos damos al lujo de tener enormes fajas del territorio sin producir en el Uruguay, por culpa de, en este caso ahora, el costo de los fletes. El Uruguay, el flete desde Cerro Largo a Nueva Palmira es más caro que de Nueva Palmira a la China, pero es peor la situación, porque el flete desde el Paraguay a Nueva Palmira, es más barato que el de Cerro Largo, el de 33, y de una buena parte del departamento de Tacuarembó, y de una buena parte del departamento de Rivera, y de todo el departamento de Roche. Todos esos fletes son más baratos desde el Paraguay, por la vía fluvial, que desde nuestros departamentos.
¿Y ahí hay margen para que la autoridad económica tome decisiones?
Bueno, sí hay que tomar decisiones de baja de los costos de algunos factores.
¿Por ejemplo?
Los combustibles. Uh-huh. El Uruguay tendría que tener una clara política de baja de los costos de la energía, de baja de la generación de mayor inversión en generación energética.
Pero allí está el riesgo de descalce con la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales.
La pobreza es pobreza, pero sería más lindo si fuera compartida. El tema es, tenemos claro que tenemos zonas muy pobres. Los números que Emilia nos traía recién son demuestran lo demuestran claramente, y sin embargo la pregunta que uno hace es, ¿cuál es la inversión, cuál es la inteligencia, cuál es la planificación para qué centro educativo se ha instalado en esa región de nivel tecnológico, de nivel terciario, que mejore las oportunidades para los jóvenes y mejore la calidad de su toma de decisiones? ¿Qué incentivos a que esas zonas produzcan? Te cuenta que con la caída del nivel de los precios agropecuarios, allí se eliminó toda la producción agrícola en toda esa región, se eliminó, por lo tanto, toda el proceso de plantación, de cosecha, de asesoramiento, de transporte, de industrialización. Allí se perdió todo ese empleo. En el quinquenio anterior, durante la mayoría del quinquenio, fuimos, Cerro Largo fue específicamente el departamento con menor tasa de desempleo, en el orden del 2.5% sostenido durante casi todo el periodo. Claro, actuaba allí, un boom de producción agrícola y un tipo de cambio que nos favorecía desde el punto de vista comercial. Hoy en los dos temas estamos en situación sumamente difícil, y esta es la realidad que afrontamos, que genera esta multiplicación por tres del desempleo que ya se está evidenciando.
Claro, hace algunos minutos hablaba con el intendente de Canelones, Amandú Orsi, y le consultaba respecto a si él entiende que muchas veces el reclamo va en función del color partidario con el que se mire. Y él hacía también un mea culpa y dice, sí, probablemente en algún caso
sí. Sí, eso sí puede ser. Pero,
y entiende, por ejemplo, que para que Cerro Largo a veces quede desplazado de la consideración central, ¿hay también connotaciones político-partidarias?
Pero mire, Artigas tuvo un gobierno que sintonizaba perfectamente con el gobierno central en el periodo pasado, y no vimos así tampoco una enorme preocupación porque hubiera un desarrollo de la inversión y de los incentivos para producir, y la instalación de la universidad también en el departamento de Artigas.
Centralismo puro y duro.
Yo creo que lo que existe es una formación que en el nombre de la excelencia descuida la igualdad y la equidad en el territorio.
¿Cómo es eso? A ver,
Y de un planteo de excelencia universitaria que pertenece a la cabeza de algunos universitarios viejos, antiguos, que entendían que la universidad debía concentrar sus actividades en Montevideo porque la enseñanza que podría dar en otros lados sería de menor calidad. Entonces nos encontramos con el fenómeno en el cual nuestra Universidad de la República ni da ni tiene excelencia en su oferta educativa, como vemos cómo viene perdiendo su lugar en el ranking de las universidades del continente, ni tiene excelencia, ni tiene cobertura del territorio. Tiene ahí unos institutos de segunda instalados en algunos lugares de la República. Yo creo que esta es una cosa que el país debería repensar también, y es la oportunidad de la instalación de estructuras de educación, en serio, que den clase. Nosotros tenemos en Cerro Largo una casa de la universidad, lo único es que no enseña nada, no da clase, no. Entonces,
pero se la menciona como parte de la descentralización a la hora de evaluar la acción de la universidad.
Sí, no comprendemos, sinceramente. Yo creo que, digo, muchas veces hacemos ese tipo de cosas para estar presentes y sin acciones concretas. A mí, sinceramente, esa es de las cosas que veo bastante, es de las cosas que veo bastante bastante mal en el país.
Bien, intendente, ayer presidió este congreso de jefes comunales donde se manifestó que malestar con la OPP.
Bueno, no se manifestó mucho en realidad en el congreso, pero eso existe. Lo que existe es un rechazo a esa suerte de distribución de los recursos, primero que no se conoce cuáles son los recursos y de dónde salen, y después no se conoce
los criterios
para esa distribución. Más bien, así un llamado a algunos departamentos que les dio la sensación de que podrían estar en condición de necesitar esos recursos. Pero mire que no hay tampoco ninguna pelea por recursos de nada, hay una disconformidad con eso y con algún otro tipo de juicio ligero,
como por ejemplo
acerca de la gestión de los gobiernos departamentales,
lo que dijo Astori.
Molesta bastante, y creo que además lo que más molesta es que lo haga en un momento como este, en el cual lo que tenemos que preservar es la unidad de...
No es nuevo este cuestionamiento respecto a la capacidad de gestión que tienen los gobiernos
departamentales. Claro, pero revela una supina ignorancia sobre el tema. El ministro nos da la plata después que hicimos la obra. No es que nos dio platas que no utilizamos, no. Solo nos dan la plata después que hicimos la obra. Pero además, si va a mirar las estadísticas con las que él cuenta, todos los departamentos ejecutamos más del 100% de lo del año pasado, que además el ministerio no lo puede pagar ni siquiera en fecha, tiene que esperar que pase el otro año para poder pagarlo. Entonces son cosas que son ese tipo de acusaciones, pero no se pueden hacer además entre los que tenemos que ser compañeros en esta lucha por superar una situación que es un drama nacional, y no podemos empezar con este tipo de acusaciones cruzadas, y mucho menos desde quien tiene la responsabilidad de la conducción de un país, en un momento que donde se complican las cuentas, donde se complica la economía y donde, tras cuernos palos, nos viene todo este drama traído por el clima.
¿Ya ponderó, por ejemplo, las pérdidas en Cerro Largo, intendente?
Sí, por supuesto, en todos los departamentos tenemos aproximaciones. Pero primero, estamos con gente fuera de sus hogares, estamos con familias que no han superado el dolor de pérdidas enormes, estamos con kilómetros y kilómetros de caminos bajo agua y con niños que no están pudiendo llegar a sus centros educativos. Estamos con poblaciones aisladas. Entonces, no es un tiempo para debatir cuáles son los criterios también en los cuales tenemos que utilizar para un cálculo de cuáles son los daños de acuerdo al recurso que pueda existir. ¿Qué es lo que sensatamente podríamos aspirar? Porque los daños fueron millonarios en dólares sobre la producción, sobre los caminos, sobre, bueno, las viviendas en algunas zonas, lo de Dolores, ni que hablar. Pero también, dentro de eso, uno dice, bueno, algún departamento puede pedir algo de la vivienda. Bueno, no, eso se tiene que concentrar en Dolores y en algún otro lado, algún
claro.
Poquito, pero...
Ahora, tomando nota de eso que usted escribe como la gran emergencia y la prioridad, sin embargo le consultaba respecto a esa estimación primaria que existe en el departamento de Cerro Largo.
Sí.
¿Cuánto es?
No, pero yo no... sinceramente me parece muy irresponsable que me ponga a jugar con los números.
Pero no es jugar con nosotros, simplemente en el marco.
Yo sé lo que nos va a costar. Esto a nosotros nos va a costar en temas de caminos, nos va a costar en el orden de los 2,5 millones de dólares, y en el tema de caminos y algunos calzadas y una calzada y un puente que tenemos que hacer, pero pequeños los dos. Y en el caso de, y en las calles va a andar en el orden de los 20 millones de pesos, algo así. Esa es la estimación de lo que tenemos que recuperar. Ahora, obviamente, esto sabemos, es lo que nos va a costar. No vamos, no podemos ponernos.
Claro. Ahora eso compromete, el plan que tenía usted, Sergio.
Ah, por supuesto. O sea, cuando te hablo de, ahí tenemos 8 millones de pesos que tenemos que hacer sí o sí de urgencia para dar salida a algunas poblaciones en la producción, sí o sí, lo tenemos que hacer ya y de caminos no comprendidos en el plan. O sea, hay 8 millones de pesos que lo tenemos que gastar entre caminos que no están comprometidos en el plan y esos dos puentecitos. Uh-huh. Esto es así, eso lo tenemos que hacer sí o sí. Y un tercer puentecito que viene de las lluvias de diciembre, ¿se acuerdan cuando poblado Uruguay quedó aislado? Aislado, claro. Y que bueno, nunca nosotros, vos sabés que Cerro Largo tiene una historia en este sentido. Hemos estado inundados y con cientos de personas fuera de sus hogares y con zonas inundadas y con este drama por H o por B. Nunca nos llegó un peso para un camino. Y ¿se acuerdan lo de Tres Islas? Uh-huh. La intendencia sigue en Tres Islas haciendo casas. Bueno, por supuesto, nunca nos llegó un peso de nada el gobierno. Me acuerdo, en aquella época nos dio 400 chapas y después no nos pudieron pagar las chapas porque estaban facturadas a nombre de la intendencia y querían que la facturaran de otra manera. Yo no voy a cambiar una boleta, ese tipo de cosas, si se las prohíbo al personal de la intendencia, menos lo voy a pedir yo. Así que ni siquiera eso. Entonces, uh-huh. Ese tipo de cosas son las cosas que van quedando ahí, uh-huh. Y que no deben quedar en estas circunstancias. Lo que debe haber es un trabajo de todos juntos. Y
claro, hubo una regresión en cuanto al avance que se había notado con la administración Mujica. Creo que se mencionó el tema, además. El vínculo entre el expresidente Mujica y los intendentes parecía más aceitado ante estas circunstancias de adversidades. Y parece que eso cambió, efectivamente, ¿es así?
Eso no. Mire, el secretario Roballo ayer, el Congreso de Intendentes de alguna manera lo homenajeó con una declaración en la cual se saludó el trabajo del Sistema Nacional de Emergencia y se saludó y se le mandó un especial saludo a su responsable, al prosecretario de la Presidencia. Así que yo creo que son estilos distintos, pero creo que hay un compromiso igual. Ahora, claro, una cosa es lo que vive el presidente y otra cosa es lo que hacen los que tienen que hacer la gestión de las cuestiones del presidente.
Bueno, y con todo panorama...
Uno no tiene que andar mezclándolo todo y además tiene que siempre tener la puerta abierta para que este tipo de cosas no sucedan, porque si no, si en estas circunstancias...
¿Sabe que leí el otro día? Porque en estas circunstancias todavía usted tiene que atender algunos asuntos importantes, como por ejemplo facilitar la salida de la producción, con todo este caos que hay en el sistema productivo. Pero me llamó la atención asunto vinculado a la sanción para aquellos camiones que transiten por rutas o caminos.
Sí, nunca pusimos
de campaña. Nunca pusieron una multa.
No hemos
puesto, pero la idea está.
Fue una cuestión, por supuesto, anterior a estos temporales, claro, pero ya. Nosotros, Cerro Largo decidió que con los recursos adicionales que pueda tener por el incremento de la contribución inmobiliaria rural, o sea, o la eliminación de aquel descuento, vamos a ir haciendo tramos de caminos con tosca cementada y bitumen, caminos para que duren mucho tiempo. Vamos a ir mejorando la calidad de la caminería. Estamos comprando máquinas para distribuirlas en los 9 municipios del departamento y en algunas otras zonas para tener respuesta en todos lados, en todos los momentos. Y, obviamente, tenemos que cuidar de los caminos. Entonces, hemos decidido hacer algo que ya se aplica en el departamento de Tacuarembó y en el departamento de Durazno también, y tengo entendido que Paysandú también, en departamentos vecinos, que es, bueno, que en los días de lluvia no se puede transitar.
¿Pero eso no es parar también la producción, la salida de la producción?
No, porque además te cuento otra cosa. El que tiene la prohibición tiene una manera de levantarse y es con la responsabilidad del que va a sacar la producción. Nos llama por teléfono, vamos al camino con él, lo vemos juntos y registramos su estado y después que sacó la producción, si el camino está más o menos en las mismas condiciones, no le vamos a pedir que no tenga una huella, pero tampoco que se saque una producción tiroñando con tractores y reventando todo el camino para que después, si un médico tiene que llegar a una zona o un niño o los niños no puedan ir más a la escuela por ese camino. Digo, son irracionalidades que ocurren demasiado comúnmente. Y es más, cuando se nos avisa, tenemos instrumentado con la mesa de caminos del departamento, porque esto lo trabajamos junto con las instituciones, con las instituciones de la producción y con los camioneros, vamos al camino y aseguramos, claro. Hemos asegurado siempre la salida. Cuando alguien avisa ya no tiene la multa.
Claro, ahora, yo me imagino, simplemente...
Y en esta circunstancia, obviamente, hemos tenido nosotros a sacar a la gente.
Ahora me imagino...
Porque el grano del arroz empezó a caer de las plantas y la soja empezó a...
Ahora, un barco esperando, un barco esperando acá en Montevideo, ¿no? Por un embarque, y sale de allá de Cerro Largo y usted le tranca... con una sanción, con una prohibición. Imaginemos el escenario normal, ¿no? Esta catástrofe de las lluvias. Es duro explicarle al productor que hay una sanción. ¿Está planteado en esos términos?
No, lo que está planteado es en los términos de los que, pudiendo, lo que como hay prohibición en otros departamentos, el día que tienen prohibido abastecer su planta frigorífica de otro departamento, porque allí está prohibido circular, vienen a Cerro Largo a desarmar el camino de Cerro, los caminos de Cerro Largo, sacando producción de algunos lugares adentro de Cerro Largo, o está dirigido a algunas producciones que pueden esperar para salir y por lo general no esperan. Acá a nadie se va a dejar jamás.
No se le va a trancar un embarque
salir,
a nadie.
Pero eso sí, pero nos tenemos también que hacer responsables todos de que si un camino lo tomamos en determinadas condiciones, tenemos que ser cuidadosos del camino, porque si le damos un mal uso, ¿qué pasa con que y queda la maestra esperando que el niño vaya a la escuela y el niño esperando por su futuro y no pasa nada y no puede ir el bus escolar después por 2 meses porque no se pudo arreglar el camino? Entonces,
¿y por qué no aplicar aquella lógica del que rompe paga?
Bueno, es esa la que aplicamos.
¿Ah, sí?
Es eso, sencillamente eso. Nada más que eso. Y lo hacemos en acuerdo y estas cosas funcionan.
Una tasa nueva, entonces.
Cerro Largo tiene un precio por daño en la caminería que lo administrará en este periodo esta mesa de productores. Los mismos productores serán los que administrarán esta tasa solo para la compra de maquinarias y decir a dónde van a dirigir esas maquinarias, y la intendencia les va a poner los combustibles y la gente arriba.
Muy bien, intendente, muchas gracias por estos minutos. El otro día recibí aquí al diputado Oscar de los Santos, ex colega suyo, y le decía, me pareció interesante que se quitara el cassette, porque le decía, no me diga que me va a responder lo mismo que todos los políticos, que no están pensando en candidaturas, que no están pensando en la campaña, y él admitía que efectivamente había necesidad de renovación en el Frente Amplio. En su caso, en el Partido Nacional, ¿quién es el jefe?
Y bueno, el partido tiene dos jefes, tiene un sector que es el mayoritario en la última elección y en la representación parlamentaria, que el jefe es Lacalle Pou, y otro sector en el que el jefe es Jorge Larrañaga.
¿Y usted en qué sector está?
Yo soy del sector de Larrañaga.
¿Pero no hay una tercera jefatura allí en ciernes?
El partido puede tener procesos de renovación porque el partido es un partido que se renueva en la gente, pero le voy a dejar bien clarito que no he visto a nadie por lo pronto del interior de la República y de la gente que uno conoce, no he visto a nadie pensando en candidaturas ni en cosas de
ni en tipo. Corrientes, por ejemplo, que nazcan del interior.
Eso sí. De eso siempre hay interés en en defender algunos postulados políticos para revertir estos procesos de los que hablamos al principio de lo que ha sido esta entrevista y hay posibilidades y otros temas como los que hablamos fuera de micrófonos, el tema del manejo de las empresas públicas y lo que debe ser un cúmulo de políticas que alienten más el trabajo y la producción en el país, transformándolo en competitivo, que esto pasa necesariamente por la baja de los costos de los factores, porque Uruguay no, si aplicara una política keynesiana de expansión monetaria, lo único que haría sería mandar plata para afuera. Entonces,
¿y usted estaría afín a encabezar una corriente de esas características?
No, eso no. Lo que sí estoy, y estamos varios, es en la responsabilidad de que esa expresión política exista. Lo que no quiere decir candidaturas de tipo alguno, sino que lo que quiere decir es que hay algunos postulados que hacen a la historia de nuestro partido, que son esos, los de la descentralización, la mejora de la producción y la igualdad, en el territorio del país. Y un poco ir un poquito contra el país pituco, ¿no? Hay un país de gente que vive una vida cotidiana que no es esa vida de magia que algunos viven y que los separa de cosas que no podría separarse jamás la política, y que la política, claro, para estar atenta a esas cosas solo es con gente que las esté viviendo directamente y en su entorno, y esa expresión política no debe desaparecer de nuestro partido. Por eso es necesario que vayan surgiendo algunas cosas que, está claro, no están surgiendo como cosa organizada, pero sí
hay impulsos.
Y lo que hay es una, bueno, hay mucha gente en guardia frente a lo que se considera que el partido ha abandonado sus lineamientos populares, que fueron, dentro de esas preciosas ideas del partido, los que hicieron grandes a hombres como Herrera o como Wilson Ferreira Tunate, o el nacionalismo popular, la defensa de nuestros valores y de nuestras cosas, pero desde el pueblo y no desde otros lugares.
Sergio Botana, muy amable.
Gracias, señor.